Y os comento, bueno, a mí me tocaba dar el sermón el domingo pasado también. Y pues por el nacimiento de Alba, pues me sustituyó a Rafa. Y estos días, pues se había estado... El sermón en mi cabeza ha cambiado mucho. Primero tenía una idea, luego vino la muerte de Edurne, pensé en decir, no, justo hay que orientarlo, vamos a orientarlo de este modo. Luego nació Alba, dije, pues vamos a orientarlo de otro modo. Luego, y al final, hay muchas cosas que son muy ricas, y la verdad es que la Biblia es muy rica en cuanto a enseñanza. Sobre todo digo rica, no tanto compleja, porque como una pelota que tiene muchas caras, una pelota de fútbol que tiene muchos pentágonos y hexágonos y se puede mirar muchas veces la vida desde muchos sitios y tiene muchos ángulos, y la verdad es que es muy rica para enseñar desde muchos ángulos la Biblia. Muchas veces no es compleja porque realmente se entiende bastante bien, y generalmente se entiende bastante bien. Y la verdad es que os voy a decir que doctrinalmente, toda esta etapa difícil, creo que doctrinalmente realmente no he aprendido nada que no supiera ya. Es decir, he estado dentro, pero es como si yo te doy el mapa de la línea 5 de metro. Yo te doy ahora mismo el mapa de la línea 5 de metro y tú puedes ver cuáles son las estaciones de la línea 5. No necesitas ir. Hombre, si luego te metes en el metro y viajas todas las estaciones de la línea 5, pues las has visto por dentro. Pero en realidad tú ya sabías dónde estaba Carabanchel. ¿Me explico? Es decir, que es un poco lo que decía Napoleón. He estado en 60 batallas y no he aprendido nada que no estuviera ya en los libros. Bueno, pues la Biblia, en ese sentido, es muy rica, y doy gracias a Dios de que realmente muchas veces no es demasiado compleja. Y mirando atrás, estos días estoy mirando bastante atrás, la mayoría de la doctrina que sé, la sé desde muy pocos meses después de convertirme. Porque es que al final la doctrina es bastante sencilla. Hay un Dios bueno, hay un Dios creador, hay un Dios que nos ama, hay un Dios que tenía un proyecto maravilloso, perfecto, hay unos hombres que decidimos tozudamente y continuamente apartarnos del proyecto de Dios, que muchas veces estamos pagando el precio de todo lo que nos hemos apartado de Dios, que sin embargo, paradójicamente, cada poco tiempo gritamos diciendo, Dios, esto es injusto, ¿no? Y ayer mismo una amiga que está pasándolo muy mal y que no cree en Dios, y decía, tengo ganas de gritar, maldecir y decir que todo es injusto. Y yo me pregunto, jo, yo pensaba, solo levantamos la cabeza al cielo para maldecir muchas veces y para decir que es injusto, pero no sé, somos muy absurdos a veces. Y sin embargo, ese Dios ha seguido siendo bueno, ha seguido siendo bueno y ha seguido siendo fiel. Y ese Dios pagó un precio muy alto, altísimo, enviando a su Hijo único, a Jesús, para que él mismo pagara personalmente el pato. Y todo eso que nosotros hemos roto, ha venido papá a pagarlo. Niño rompe, papá paga. Entonces, ha venido Dios a pagar. Y nosotros ahora podemos girarnos y decir, gracias, lo cojo, gracias papá, eres mi padre, yo lo cojo, acepto la muerte y resurrección de Jesús. O podemos decir que no, que no, que no, que no, si yo no lo he roto. Y ese mismo Dios que vino, que fue humilde, que bajó la cabeza, que soportó el insulto, que se dejó matar y que resucitó, volverá. Y ya sea porque vuelva o porque muramos nosotros, la eternidad no es lo que vemos ahora, porque hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Y así de sencillo es muchas veces el mensaje de la Biblia, el mensaje de un Dios que cambia corazones, y luego cada uno de nosotros tiene una vida. Es muchas veces un mensaje sencillo, pero muy rico. Es tan sencillo que un niño lo puede entender, y que muchas veces un niño puede comprender un problema doctrinal complejo. Y si alguna vez tenéis que afrontar un problema doctrinal complejo, os recomiendo que cojáis a un chaval de 7, 8, 9 años, intentéis traducirlo al idioma de un niño de 7, 8 años, 9 años, con 10, y le presentéis el problema doctrinal. Lo más desnudo que podáis. Y escuchad la opinión del chaval. Y posiblemente os va a solucionar el problema doctrinal mejor que muchos libros. Porque al final la Biblia es muy sencilla. Es muy rica, pero muy sencilla. Y en esa riqueza os reconozco que me ha costado mucho elegir con qué me quedaba para este domingo. Entonces, me he quedado con dos cosas en las que espero que podamos avanzar un poquito y vamos a ir a ello. Padre, muchas gracias por la Biblia, gracias por tu creación, gracias por tu profunda sabiduría que no llegamos a atisbar, y muchas gracias por hacernos partícipes de ti y por haber abierto nuestro entendimiento y por haber derramado tu espíritu y por haber derramado tu amor en nuestros corazones, por haber cambiado nuestra vida. Gracias por hacer todas las cosas nuevas, Señor. Y te pido por las personas que estén aquí que no hayan aceptado todavía que tú eres Dios, que de algún modo tú toques los corazones para abrir los ojos a la verdad. Y cuando muchas veces intentamos ahogarte y apagarte y no te dejamos libertad, que de algún modo nos desarmes, que nos quites excusas, que nos quites tontería para vivir la vida en abundancia, la vida que tú tienes, porque tú eres Dios y eres más grande que nosotros. Y Señor, que nos des sabiduría, no ya inteligencia, sabiduría para tomar buenas decisiones. Muchas gracias, Dios. Pues mirad, vamos a primera de Tesalonicenses. Os recomiendo que tengáis a mano el boletín. Ahí están básicamente los pasajes que vamos a ver. En algunos veréis una llamadita emboladita, porque en la parte de atrás he puesto algunos versículos adicionales por si alguien quiere estudiar un poquito más. ¿De acuerdo? Pues alguien que tenga primera de Tesalonicenses, era la iglesia tesalónica. Y si podemos, el capítulo 1, versículo 4, dime. Perdón. Perdóname. No, vamos, ahora vamos a ver el capítulo 1, versículos 4 a 6. ¿Lo puedes leer tú mismo, Pepe, por favor? Muchas gracias. Sí. El lenguaje de Pablo es un poco enrevesado, un poco complejo. Escribe, parece, dice los entendidos en un griego muy bueno, pero a veces nos cuesta un poco. Pero básicamente lo que dice es: nosotros sabemos lo que habéis elegido, hermanos amados. Y nosotros os dimos un mensaje, el Evangelio, pero no eran solo palabras, era poder del Espíritu Santo. Esto es importante. Y dice el versículo 6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y por eso he puesto esta imagen. De algún modo, quería poner la imagen de alguien que sigue a alguien. Y bueno, pues me ha parecido bien un elefante siguiendo a otro elefante. El caso es que Pablo dice: vosotros, como iglesia, nos habéis imitado a Pablo y al resto del equipo misionero. Y han sido imitadores. Han sido imitadores del equipo misionero y también han sido imitadores de Dios. Y ahora me gustaría que alguien leyera el siguiente versículo, el versículo 7. Porque muchas veces nosotros nos quedamos aquí. Nosotros somos imitadores de Cristo. Bueno, como a veces es bueno ver ejemplos que podamos tocar y palpar, y somos personas y vivimos en sociedad y crecemos también en una iglesia, crecemos espiritualmente también gracias a la iglesia, entonces muchas veces nos quedamos en eso: yo imito a Cristo o yo imito a las personas que me son un modelo. Luego veremos qué modelos puede uno elegir, pero bueno, yo imito, y a veces nos quedamos ahí: yo recibo. Dice: mira, vosotros habéis venido a ser ejemplo a todos los de Macedonia. Esto es un mapa de los que hay al final de la Biblia. Si tienes una Biblia de las que tiene mapita y no estás familiarizado, yo te animo a que lo abras para que te familiarices con tu Biblia, que seguro que tiene muchas cosas interesantes que a lo mejor no estás habituado. Es el típico mapita que hay detrás de una Biblia, ¿de acuerdo? Entonces, En este mapita, pues aquí estaría España, que no se ve, Italia, Grecia, Turquía, lo que ahora es Turquía, vamos, y aquí estaría Jerusalén, Egipto. Pues si cogemos este cuadradito y lo ampliamos, aquí está Tesalónica, a esta iglesia en Tesalónica, los tesalonicenses, escribe Pablo, y le dice, habéis venido a ser ejemplos, ejemplo, a los de Macedonia y a los de Acaya. Es decir, la iglesia tesalónica vino a ser un ejemplo a su región. Si os fijáis, no dice habéis venido a ser un ejemplo a la iglesia de Roma. O a, bueno, a lo mejor Roma todavía... Esta carta es un poco anterior quizá, pero... No habéis venido a ser un ejemplo a la iglesia de Judea o a la iglesia de Asia. Habéis venido a ser un ejemplo a los que os pueden ver. A los de Macedonia, porque está en Macedonia. Le sois un ejemplo. Bueno, pues fíjate que no es solamente el elefantito que sigue a otro elefante, sino que a su vez asume el desafío de mírame y sígueme. La iglesia de Tesalónica fue un ejemplo a su entorno. Y si vais al versículo 14, perdón, no, porque el 14 no existe. 2:14. En 2:14 dice, vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios, porque la iglesia es de Dios, en Cristo Jesús, que están en Judea. Es decir, vemos un ejemplo de gente que imita a gente y que a su vez es imitada por gente. Y esto está muy bien, porque nosotros seguimos a Cristo, pero también podemos ver ejemplos de personas a nuestro alrededor. Y eso está bien. Y también está bien que nosotros aceptemos el desafío de que nuestras vidas sean tales que otro pueda mirarnos y otro pueda imitarnos. Y entonces, hoy que vamos a tener Santa Cena, me gustaría que a lo largo de este rato, mientras yo hablo, fueras pensando, y si en algún momento tienes que dejar de escuchar para pensar en esto, deja de escucharme y piensa en eso, ¿a quién sigues y quiénes son tus modelos? ¿Quiénes son tus referencias? ¿Quiénes son tus referentes? ¿Quién te influye? Porque el que te influye es muy importante, porque tú vas a seguir su ejemplo. Elige bien quién te influye. Entonces, tú quieres seguir a Cristo, pero a veces Cristo, dentro de la relación que tenemos a través del Espíritu Santo, también ha instituido la Iglesia y nos ha hecho seres que viven unos con otros. ¿A quién miras? ¿Quién te influye? ¿Qué personas te influyen? Y a su vez, ¿tú influyes a otros? Tú eres un ejemplo. A lo mejor eres un mal ejemplo, pero vas a ser un ejemplo, quieras o no quieras. Aunque sea un ejemplo de apatía, aunque sea un ejemplo de pereza, aunque sea un ejemplo de aburrimiento, aunque sea un ejemplo sosainas, de que el cristianismo es lo más soso y aburrido del mundo, vas a ser un ejemplo. Si el cristianismo es soso y aburrido en tu vida, eres un ejemplo de cristianismo soso y aburrido. Si Dios es un Dios castigador en tu vida, eres un ejemplo hablante de un Dios castigador. Si Dios es bueno y tu vida lo refleja, eres un ejemplo de alguien que ama al buen Dios. Por eso, no queremos ser, o yo os animo a no ser, personas que siguen a otros solamente, sino personas que a su vez prolongan la cadena, que a su vez aceptan el desafío de que otros les sigan. Para esto, de algún modo, tienes que no ser transigente con tu propio pecado. Es decir, si yo tengo pecado y lo acepto y lo transijo y me parece normal, es más fácil que yo no pueda ser un ejemplo. Si vais al capítulo 4, en el versículo 1 al 3... dice, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Dice el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Este ejemplo que Pablo y su equipo dieron a esta iglesia y que están conduciendo y caminando les está llevando a un destino, que es agradar a Dios. Porque el camino que eliges es a donde te va a llevar. Entonces, elige bien quién te influye, porque oferta hay mucha. Gente a la que seguir hay mucha, gente a la que imitar hay mucha. Y, evidentemente, gente que quiere ser imitada también hay mucha. Entonces, tú tienes que elegir hacia qué caminos tiras. Y en parte vas a tirar hacia los caminos donde haya gente que te influya. En esta situación, por ejemplo, nosotros, en esta situación de estos meses así un tanto triste, que nosotros hemos ido intentando tomar las decisiones y los caminos que nos han ido dando paz delante de Dios. Y si alguno considera que en esta situación nosotros de algún modo hayamos podido ser un ejemplo, no creo que sea descabellado pensarlo, pues coged ejemplos que sean apropiados. Y si en algo pensáis que el ejemplo que hemos dado no es correcto, por favor, decidlo. Quiere decir que si tú ves que alguien se está desviando, dice Proverbios, salva a los que van a la muerte. No digas luego, no lo sabía. Entonces, si tú ves algo que no es derecho, acércate a tu hermano con amor, con humildad, delante de Dios, acércate para ayudar a tu hermano. Si nos ayudamos unos a otros, todos iremos más cerca del ejemplo del Señor Jesús. Y de nuevo, hoy que vamos a tener Santa Cena, si en tu vida hay excusas, o si en mi vida hay excusas, para no ser ejemplo, yo qué sé, a veces, yo qué sé, podemos creernos como que existieran cristianos de primera y cristianos de segunda, o cosas así, yo qué sé, o que esto es para, yo qué sé, para el pastor, para Andrés. Y además, como está de vacaciones y no se puede defender, pues nada, que sea ejemplo Andrés, que para eso es el pastor, ¿no? ¿No? O sea, podemos echar balones fuera y decir, no, esto para el líder del grupo casero. Líder, una palabra chula, ¿no? Líder. Quiere decir que a veces podemos poner el ejemplo y eso para él, para los responsables, para los ancianos, para los diáconos, no sé, para otros, para los misioneros, que son los que tienen que ser ejemplo. Yo soy cristiano de a pie, raso. Pues no, mira, el soldado raso también. Entonces, tenemos distintos roles en la iglesia, distintos papeles, y por ejemplo yo ahora tengo el papel de hablar y podría ser un desorden si todos habláramos a la vez. Entonces, yo ahora tengo el papel de estar aquí y de hablar, y vosotros el papel de estar sentados y escuchando. Que no significa que yo sepa más que gente que hay aquí. Aquí hay gente que sabe más de la Biblia que yo. Pero hoy, el papel de hablar lo tengo yo. Bueno, pues ya está. Funcionamos con distintos papeles. Entonces, Andrés tiene el papel de pastor en esta iglesia, pero no significa que él sea el que tiene que ser ejemplo de todos y los demás simplemente a chupar. No. Andrés tiene que ser ejemplo, claro que sí. Y nosotros también. Tenemos que ser ejemplos de Cristo, porque imitamos a Cristo. Y a su vez, aceptamos el desafío de que otro nos imite. Elijamos bien, por los frutos que vemos, a quienes imitamos. Vale, si una cuña. Si tienes menos de 25 años y la palabra referente, influencia, tal, no te... influencer... ahora sí estoy más. Solo que influencer muchas veces es algo más superficial, ¿no? Fotos de cómo comer y cosas, muchas veces es algo más superficial, a veces no es tan superficial. Pero al fin y al cabo, gente que te influye. Y quería seguir adelante, en el capítulo 4. Bueno, todo esto es mucho más rico, ¿eh? Y en el boletín ya os digo, os he dejado otros pasajes, yo qué sé, pues también para intentar recordar, la Biblia es muy rica enseñando en contra de la hipocresía, pues de evitar hacer un personaje para aquí en la iglesia parecer como que soy más espiritual de lo que soy o lo que sea, es decir, que a Dios no le vamos a engañar y no tiene ningún sentido, y el que da la enseñanza al fin y al cabo es el Espíritu Santo, con lo cual, bueno, hay mucha más riqueza y tenéis aquí otros pasajes para, pues, si alguien quiere estudiar un poco más. Si vamos al capítulo 4, en el versículo 13, claro, sigue comentando de cosas que en la iglesia se ven, cosas que suceden, igual que los ejemplos son cosas que se ven, hay otras cosas que se ven en una iglesia. Y dice el versículo 13, No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque la muerte, evidentemente, acontecía también en la iglesia. Y eso es algo que, evidentemente, se veía. Se ve. En el versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Me parece muy bonito que en el Nuevo Testamento muchas veces a los que mueren se les llama los que duermen. Porque nosotros creemos en la vida eterna. Y el que cree en Dios, en que el que cree en Jesús no morirá. Y si muere, no morirá eternamente. Les llaman los dormidos, porque se despertarán. Este juego entre los vivos y los dormidos, porque nosotros tenemos una esperanza de que Jesús venció a la muerte en la cruz. A Jesús lo crucificaron por nuestros pecados. Y el mensaje de la cruz tiene que estar en el medio. Jesús murió en la cruz por mi pecado, por tu pecado, por nuestro pecado, y resucitó, de modo que ya nos ha hecho libres. Ya está, estamos en la vida eterna, si hemos aceptado esto. Evidentemente, seguimos viviendo en ese mundo roto que hemos roto, y terminaremos de verlo restaurado en el tiempo que Dios diga. Y en ese tiempo no lo conocemos, porque acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que os escriba. Sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz, seguridad, entonces vendrá la destrucción. No sabemos cuándo va a venir el Señor. Y la iglesia lleva 2000 años preparada para la inminente venida del Señor. Y puede ser hoy, o puede ser mañana, o puede ser en 1000 años. Y no lo sabemos, y no nos compete saberlo. Y cuando a Jesús se lo preguntaron, dijo, no te toca saberlo, y no te lo voy a decir. Ya está. Nosotros estamos vivos y los que duermen se despertarán. Hay más juegos de estos en las cartas. A veces despiertos y dormidos se utiliza como los que estamos sobrios o el que está borracho. Porque uno puede estar despierto y estar atento, como el guardia que está atento y despierto vigilando, o uno puede estar borracho sin enterarse de nada y allá lo que pase ni se entera. También se puede decir que podemos ser gente del día y de la luz o gente de la noche y de la oscuridad. Pero ¿qué es distinto de los vivos y los dormidos? Y me gustaría llamar la atención sobre cómo ha empezado el versículo 13. No queremos, hermanos, que ignoréis. Y me gusta. También Pedro, en una carta dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Como ahora ya no usamos túnicas y lo de ceñirse el lomo ya no nos tiene mucho sentido, nosotros diríamos arremangarse. Si tú trabajas con la manga abierta, ¿no? Si tú te vas a trabajar con las mangas abiertas, pues posiblemente te estorbe para trabajar. Entonces, primero tienes que arremangarte, ¿verdad? Y entonces arremángate y ponte a trabajar, ¿no? Y así tienes arremángate y arrima el hombro. Ellos no decían arremángate y arrima el hombro, decían ciñete los lomos, porque una túnica tienes que ceñirla para poder trabajar cómodo. Pues Pedro dice, en primera de Pedro, dice, lo tenéis aquí el pasaje en el boletín, que nos ciñamos los lomos del entendimiento. Bueno, pensad, no ignoréis, ceñíos la cabeza, arremangaos de algún modo el entendimiento, pensad. Si el Señor vuelve, ¿puedo yo vivir como que no volviera? Si yo puedo morir en cualquier momento, ¿puedo vivir como que mi vida fuera para siempre? Porque muchas veces evitamos pensar en la muerte y evitamos pensar en que algún día nos iremos y nos iremos desnudos como nacimos y no nos llevaremos nada, ni títulos, ni carreras, ni carrera profesional, ni casas, ni dinero, no llevaremos nada, nos iremos desnudos. como vinimos. Y mi hija nació desnuda y murió desnuda y nunca llegó a vestirse. Bueno, nosotros a veces nos pasamos la vida vistiéndonos y poniéndonos ropa total para decorar el ataúd. Y esto no nos gusta pensarlo, pero esto pasará, salvo que el Señor venga antes, en cuyo caso también estaremos delante del Señor con el mismo traje. Entonces, en vez de vivir de modo inconsciente, a golpe de reloj, deberíamos intentar vivir de un modo consciente, siendo despiertos y no dormidos, sobrios y no borrachos, para vivir vivos, para vivir conscientemente, porque nos iremos. Y voy a deciros una frase que no es de la Biblia, esta la acuño yo, o sea que la puedes romper si quieres. Pero mira, dime cómo quieres morir y yo te voy a decir cómo tienes que vivir. Tú dime cómo quieres que sea tu muerte. Tú luego me vienes y me dices, mira, ¿cómo quieres morir? Y me lo dices, yo quiero morir así. Y yo te digo cómo tienes que vivir. Mira, si quieres morir enfadado, está muy bien que vivas enfadado. Porque si vives enfadado y pasas mucho tiempo en tu vida enfadado, posiblemente cuando te sobrevenga la muerte estarás enfadado. Y si el Señor viene mañana y tú estás enfadado, porque te enfadas a las 10 de la mañana con el compañero de trabajo, llegas a casa, te enfadas con tus hijos porque son niños, luego te enfadas con tu mujer porque es una mujer, luego vuelves al trabajo, te vuelves a enfadar con tus compañeros porque son con tu jefe porque es tu jefe, y luego llegas a casa y sigues enfadado, déjame decirte que si el Señor viene mañana te encontrará enfadado. Si tú quieres que el Señor te encuentre agradecido, agradece. ¿Cuáles quieres que sean tus últimas palabras? Vale, no vamos a vivir, ay, como las mis últimas palabras. Marta, te quiero. No, vamos a ver. Pero si yo digo te quiero una vez al año, joder, ya sería casualidad que mis últimas palabras fueran un te quiero, ¿verdad? Mira, el día del aniversario, por la noche, tiene que venir el Señor, para que así pueda encontrarme con un te quiero como última palabra. Si tú quieres que sus últimas palabras sean amables, llena tu boca de palabras amables. Si quieres que el Señor Jesús te encuentre como un buen creyente, vive como un buen creyente. Y te aseguro que te encontrará como un buen creyente. Y si te tropezaste y casualmente te encontró en el suelo caído, no pasa nada. De verdad, no pasa nada. Porque el Señor ya pagó por todo. El problema es que te caigas y vivas a rastras. Y arrastrados vivimos, aceptando que como somos personas, pues somos pecadores. ¿Qué se le va a hacer? La vida cristiana es para los misioneros. Podemos morir en cualquier momento. No seamos inconscientes. Hablaba con una persona y efectivamente vivimos la vida ignorando la muerte. Y luego cuando viene la muerte nos sorprende. Es como, joder, es que somos la torta. Despreciamos a Dios. Y luego cuando pasa algo malo, levantamos la cabeza para maldecir. Es como, wow, es que somos, no sé, somos como, no sé. Somos muy absurdos. Vamos a ser conscientes de que morimos. No para amargarnos la vida con la muerte o no para perpetuar la injusticia, sino para que eso influya en mi vida hoy. Porque si yo no quiero la injusticia, en vez de quejarme en la cafetería, tengo que moverme por la injusticia, porque tu vida es muy corta. Si quieres cambiar la injusticia, o empiezas ya o no vas a hacer nada, porque te morirás antes. Si esperas a tener un buen trabajo para pelear contra la injusticia, no pelearás contra la injusticia. Nosotros somos los que trabajan por la paz. Y como eso, te lo digo para todo. Si estás esperando algún año futuro para venir a la obra social, quizá morirás antes de poder ayudar en la obra social. Y si estás esperando algún año futuro para decirle a tus hijos que les quieres, o para pasar tiempo con tus hijos, o para dedicarte a volver a escribir a aquel amigo, o para volver a llamar a tu padre, que le llamas el día del padre con un mensaje de WhatsApp. Es decir, morirás antes, quizá. Entonces, pensemos en la muerte para que eso influya en nuestra vida. Porque el Señor vuelve y queremos que nos encuentre como buenos discípulos, despiertos, ¿verdad? Esta imagen es porque alguna vez, yo sé que a vosotros no, que sois más santos que yo, pero alguna vez en el coche, pues mi mujer y yo hemos discutido, cosa que yo sé que a vosotros no os ha pasado nunca, ir en el coche y discutir. ¿Verdad que no? Nunca, nunca jamás. Nadie aquí ha discutido en un coche. Generalmente por una tontería grandísima, como que si has cogido la salida, si no has cogido la salida. Que generalmente nunca discutes en el coche porque has dado un volantazo, tres vueltas de campana y se han matado dos atrás. Generalmente siempre discutes por alguna tontería, muy tonta. Yo qué sé, si te dejaste el pelapatatas, no es alguna cosa así. Algunas veces, habiendo discutido y conduciendo Marta, yo recuerdo haberle dicho, mira, ve despacito, no quiero que te mates ahora. Ve despacito porque no quiero que nos matemos ahora. O sea, yo no quiero matarme discutido. O sea, una cosa es matarme en la A2 a 120 y otra cosa es matarme en la A2 a 120 habiendo discutido con mi mujer. ¿Entendéis? Puede sonar a broma, pero no es ninguna broma. Cada vez que sales a la calle te puede dar una cornisa o se te puede hundir el techo, lo que sea. La vida es fugaz y el Señor vuelve y volverá en cualquier momento como ladrón en la noche. Que llevemos esperando 2000 años no significa que queden otros 2000. Quizá queden otros 2000 o quizá vuelva el mes que viene o mañana o esta tarde. Y si no lo sabemos, y si no, tu vida no durará 2000 años. Si te matas en el coche habiendo discutido, ya te digo yo cuáles fueron tus últimas palabras. Estabas discutido. Vamos a esforzarnos por tener nuestra vida llena del Espíritu Santo y del fruto del Espíritu Santo. Para que sea que vivamos o durmamos, el Señor nos encuentre con fruto. Y como os decía, vamos a tener Santa Cena. Me gustaría que pensarais en vuestros ejemplos, a los que seguís, y en personas que alguna vez tú sepas que te han seguido. ¿Qué ejemplo les has dejado? ¿Y de qué se llena tu vida? Y si te fueras a morir hoy, bueno, venga, mañana, si te fueras a morir mañana, esta tarde, ¿a quién no le has dicho te quiero? ¿A quién no le has dedicado tiempo? ¿A quién no le has pagado el honor que debe? Porque a nuestros padres tenemos que honrarles. Y a lo mejor no les pagamos el honor que le debemos a nuestros padres. Dime cómo quieres morir y yo te digo cómo debes vivir. Pero nos queremos enterar. La vida es breve. Y como la vida es breve, y te morirás pronto, porque aunque aguantes hasta los 90 años, es pronto comparado con todo lo demás. 90 años no son nada. O sí, o no. Y no debes perder tu vida siguiendo ejemplos equivocados. Vamos a seguir ejemplos correctos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Muchas gracias de nuevo por la Iglesia, por el cuidado que han tenido para nosotros, y cómo han sido un canal y un ejemplo de tu amor y de tu misericordia. Y Señor, muchas gracias de nuevo por tu palabra, a la vez tan sencilla y tan profunda, tan fácil de entender y tan difícil de abarcar. Señor, muchas gracias por la sabiduría que has puesto en los niños, una sabiduría como un puño. Y gracias por la conciencia que también nos has dado y la guía del Espíritu Santo. Señor, muchísimas gracias por haber muerto en la cruz y por haber resucitado. Llévanos, Señor, a ser más parecidos a ti.